desasosiego y el sufrimiento que nos ha causado el tener que soportar que quienes tenían la obligación de protegerlos, los desaparecieran.
11:18, escuchan ustedes a Héctor Jaime Beltrán, de 88 años de edad. Lleva las últimas tres décadas buscando a su hijo, que se llama igual que él, Héctor Jaime Beltrán, empleado de la cafetería del Palacio de Justicia. Es uno de los desaparecidos en el Holocausto.
Un largo camino de búsqueda, sin ningún encuentro positivo. Tocamos todas las puertas para pedir, para implorar, de exigir, de saber la verdad y de establecer y de enjuiciar a los responsables. No es razonable perdonar a quien no ha pedido perdón. El perdón requiere verdad, arrepentimiento y justicia, justicia verdadera, real. El perdón y la reconciliación solo serán posibles cuando los culpables asuman su responsabilidad ante la sociedad. Gracias.
11:19, muy sentidas palabras, William, de uno de los familiares de las víctimas de desaparición. Se dice rápido el número, son entre 11 y 15 desaparecidos, pero detrás de cada uno de ellos hay unas familias que llevan mucho tiempo buscando a sus seres queridos y un drama muy, muy fuerte.
Vale destacar de este mensaje, Ricardo, que ha hablado el señor Beltrán de el pacto de silencio que se ha mantenido durante 30 años. Pide que finalmente se rompa, que los criminales asuman su responsabilidad, que digan la verdad, que tanta falta le hace a nuestro país, es lo que podemos destacar. Aquí continúa con otro de los representantes de las víctimas, de los voceros de las víctimas, otro de los mensajes que está dando en estos momentos precisamente a la congregación que está aquí.
Habla
en este lugar
Francisco Lanao, familiar de Gloria Anzola de Lanao, otra de las desaparecidas en el Holocausto del Palacio de Justicia.
La labor de Eduardo permitió mantener vivo el caso a pesar del pacto del silencio entre el gobierno, las fuerzas militares, gran parte de la prensa y de la sociedad. Después de una lucha titánica en 1998, logramos la exhumación de la fosa común del Cementerio del Sur, lugar donde habían sido arrojados cadáveres del Palacio de Justicia sin identificar, como una maniobra más para consolidar la impunidad. Esta prueba permitió establecer que solo uno de los desaparecidos, Ana Rosa Castiblanco, había sido llevada a tal fosa y por tanto la respuesta definitiva y contundente es: fueron retenidos y desaparecidos por las fuerzas militares. Los resultados de la exhumación junto con nuestras exigencias facilitaron que por fin, 20 años después, se investigaran las desapariciones. El defensor Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en abril de 1998. La pérdida fue un gran golpe tanto para nosotros como para el país. Como en tantos casos emblemáticos, la verdad y la justicia siguen ausentes. La fiscal Ángela María Huitrago.
11:22 minutos, sigue hablando Juan Francisco Lanao Anzola, hijo de Gloria Anzola de Lanao, una de las desaparecidas en el Holocausto del Palacio de Justicia. Mónica Jaramillo, buenos días, se integra a esta transmisión especial en Blue Radio, en un momento doloroso, un momento muy importante para el país. Hace tres décadas, justamente a esta hora, estaban ingresando los hombres del M-19 por el sótano de la carrera octava con calle 12, matando a dos policías y a un portero para iniciar lo que sería luego un hecho de 28 horas de dolor, de fuego, de sangre y de muerte.
Hace tres décadas, Ricardo, hace 30 años fue un miércoles, hoy es un viernes y todo el país unido en torno a este acto público de reconocimiento por los hechos del Holocausto, del Palacio de Justicia. Ya han hablado las víctimas, familiares de las víctimas, de los desaparecidos, de diferentes circunstancias. Francisco Lanao, como usted lo decía, que habla en este momento en ese acto público. Ya habló también Héctor Jaime Beltrán, que 88 años, y su mensaje es el mismo, con coinciden, sobreviven esperando a que se haga justicia por sus familiares, por sus víctimas, y precisamente las víctimas de las desapariciones en general, todos los afectados por este hecho en la historia siguen reclamando eso, la verdad, que los mayores responsables no queden impunes. ¿Cómo va hasta hoy ese proceso, esa investigación? Nos cuenta Eduardo Hernández.
Yo digo coloquialmente que el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia estuvo Luis Camiliado en la Fiscalía General de la Nación durante 20 años, en un cajón para que se lo comiera el polvo, los ácaros, las cucarachas y con las pitas amarradas sin que nadie investigara nada.
Estas palabras de René Guarín reflejan lo que tal vez es la sensación de toda Colombia, especialmente de las víctimas del Palacio de Justicia. Como una de esas coincidencias de la vida, cuando el hecho está cumpliendo 30 años, se están dando los mayores avances en las investigaciones, con el hallazgo e identificación de 3 de los 11 desaparecidos de la retoma. Personas que en las imágenes de la cámara de televisión de aquel entonces se ve cómo salen vivas del lugar y después nadie vuelve a saber de ellas.
Cristina del Pilar Guarín Cortés era funcionaria de la cafetería del Palacio de Justicia. Los restos se encontraban en una fosa común del cementerio Jardines de Paz. La otra persona identificada fue Lucy Amparo Oviedo, también funcionaria de la cafetería. Los restos de Lucy Amparo Oviedo permanecían en 2 cajas que mantenía embaladas la Fiscalía General de la Nación, y la tercera persona fue Luzmery Portela León. No era funcionaria del Palacio de Justicia, se trataba de una visitante ocasional.
Tras este hallazgo, la Fiscalía anunció nuevas decisiones relacionadas con este asunto. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que la cúpula militar de la época hubiera conocido de antemano que el M-19 se iba a tomar el Palacio de Justicia para aplicar una especie de operación ratonera.
Consistente en haber permitido el ingreso de los miembros del M-19 para posteriormente darles muerte en la retoma de los días 6 y 7 de noviembre del 85.
Otra de las decisiones fue el llamado a indagatoria de 3 exministros de la época. Hablamos de Noemí Sanín, entonces ministra de Comunicaciones, de Enrique Parejo, ministro de Justicia de esa época, y Jaime Castro, quien era el ministro de Gobierno.
Que tenían dentro de sus ámbitos de competencia temas de orden público y de comunicaciones y manejo de la seguridad interior del Estado.
Los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas pidieron a la Comisión de Acusación de la Cámara que inicien una investigación en contra del expresidente Belisario Betancur por estos supuestos excesos. La otra determinación importante tiene que ver con el llamado a indagatoria de 14 militares, entre ellos 5 generales que estarían involucrados con la tortura de Yolanda Santo Domingo, de Eduardo Matson y de Orlando Quijano, quienes habrían sobrevivido a las desapariciones forzadas y las torturas de la fuerza pública. Aquel episodio lo recuerda entre lágrimas Yolanda Santo Domingo.
A mí me tomaron por el cuello y me apunta con un arma aquí. Y me decía, perra, guerrillera, hijo de tal, te voy a matar. Corre para dispararte. Me pusieron en cuclillas, nos señalaban, nos pegaban los hombres de civil, nos pegaban los uniformados, nos pegaban unos de negro, nos pegaba todo el que se acercaba, nos podía pegar.
Y si bien se empezaron a resolver algunas preguntas en relación con este caso, también surgen otras nuevas. ¿Por qué aparecieron cadáveres de unas personas donde se suponía estaban otras víctimas? ¿Quién estaba al frente del país en aquel entonces? ¿Hubo un golpe de Estado temporal durante la retoma del Palacio de Justicia? ¿Por qué el gobierno autorizó la transmisión de un partido de fútbol cuando la rama judicial del país estaba en llamas? Hace 3 años, el Tribunal Superior de Bogotá pidió la intervención de la Corte Penal Internacional para que juzgara al presidente de la República de aquel entonces, hablamos de Belisario Betancur, por los hechos del Palacio de Justicia. El presidente Santos lo consideró absurdo.
Que a esas alturas pidan que una corte internacional lo juzgue por el Palacio de Justicia, eso no tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza. Y yo por eso más bien le pido perdón al presidente Betancur, a nombre de los colombianos.
Años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano al pago de millonarias indemnizaciones a las víctimas y además debía pedir perdón por los desaparecidos. Germán Romero, abogado de las víctimas, destacó la importancia de esta sentencia porque considera que era la primera vez que por fin en materia legal se reconocía que hubo desapariciones forzadas.
Que a través de este fallo se cierra una discusión que muchas veces el gobierno nacional, los organismos de control y algunos militares han negado, y es que sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia y que fue responsabilidad del Estado.
Jorge Molano, otro abogado de las víctimas, denunció que en su momento la justicia penal militar hizo desaparecer pruebas valiosas para esclarecer la retoma del Palacio.
Lo que pasó con las personas también ha pasado con el proceso. Pruebas que fueron recogidas oportunamente empezaron también a ser desaparecidas de los expedientes.
Mantener la democracia, maestro.
Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio.
Estos dos audios resultan históricos porque son las polémicas órdenes y pronunciamientos que emitieron en su momento el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega, quienes hasta el momento son los dos únicos oficiales condenados por estos hechos y están pagando una pena que supera los 30 años de cárcel. Si bien no se ha podido probar que hubieran participado activamente en las desapariciones y en las violaciones de los derechos humanos, para la justicia ellos eran las cabezas visibles de esta operación. Y por eso considera que ellos tenían en sus manos la posibilidad de evitar la barbarie.
Una misión cumplida porque encontré los restos de mi hermana, pero se abre se da un nuevo paso, que ahora es buscar la verdad.
Verdad, verdad y verdad. Esto es lo que siguen reclamando hoy las víctimas del Palacio de Justicia. Todo lo que se ha conocido a lo largo de estos 30 años hace que este episodio de la historia colombiana sea uno de los más misteriosos, entre otras cosas por la enorme cantidad de intereses que se estaban moviendo en esa época en nuestro país. Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.